Hace unos 20 años me regalaron este lapicero. Y no me gusta usarlo. Lo traje hoy solamente para mostrarlo y para introducir el sermón. Pero durante 20 años lo he tenido guardado en mi casa. Lo uso solamente en ocasiones especiales. Es un regalo especial. Este lapicero, cuando uno lo ve anunciado en el internet, es bastante caro. Pero el problema es, ¿por qué no lo saco? Porque varias veces cuando lo he sacado, lo trato como cualquier lapicero y se me olvida. Lo he dejado olvidado en algunos lugares y cuando siento que lo estoy perdiendo por alguna razón, entonces yo me siento mal y empiezo a buscarlo por todos lados. Y gracias a Dios lo he encontrado las veces que lo he perdido. Pero dije, mejor no lo uso. Solamente en ocasiones especiales. También nos sucede con la billetera. A mí me ha sucedido algunas veces con la billetera. Ahí traigo mis documentos. Traigo un poco de dinero. Traigo cosas importantes para andar en la calle. Pero varias veces la he olvidado. Sin querer, por supuesto. La he olvidado en diferentes partes de mi casa. Una vez la dejé en la parte de arriba del auto. Y cuando yo iba empezando a caminar, una persona me dijo, ¿su billetera va arriba? Entonces ya me bajé del auto y recogí mi billetera. El tema es que estoy tan acostumbrado a traer mi billetera para todos lados que uno se descuida y la olvida en lugares y siente uno a veces que la pierde. ¿Les ha sucedido eso? Que a veces uno la olvida en algún lado y dice, la perdí, mi billetera, mis documentos. Y uno empieza, el corazón empieza a palpitar rápido, mi billetera, ¿dónde dejé mis documentos, mi billetera? Qué bueno que la mayoría de las veces la encontramos, pero a veces no. Me pasó una vez con mi hijo en Guatemala. Resulta que me lo llevé al banco. Orgulloso yo de las primeras veces que salía con mi hijo, solo, me lo llevé al banco y le dije, papito, espérame aquí, voy a hacer fila. Y entonces yo fui a hacer fila, había una larga fila en el banco. Y resulta que cuando ya estaba cerca de llegar a la caja, empecé a buscar a mi hijo, donde yo lo había dejado. Primero, muy tranquilo. Después el corazón me empezó a palpitar. Me salí de la fila. Empecé a buscar a mi hijo. El corazón empezó a palpitar más rápido. Empecé a caminar en el lobby. No encontraba a mi hijo. El corazón empezó a palpitar más rápido y más rápido. Para no hacerla larga, fui a la puerta y le dije al policía, no encuentro a mi hijo. Y me dice, aquí no ha salido ni un niño solo. Saulito estaba chiquitito. Entonces me dijo el señor, no, aquí no ha salido ningún niño solo. Pero habíamos sabido que a veces se robaban a los niños y los disfrazaban. Entonces yo empecé a pensar en todo eso. Imagínense el sentimiento tan tremendo. Bueno, los policías me empezaron a ayudar a buscarlo y nada, y nada, y nada. Y yo empecé a sentir muy feo. Hasta que Saulito sale de detrás de unas plantas y dice, te asusté, ¿verdad? Fue terrible. A lo que voy es a lo siguiente. Nosotros todos tendemos a acostumbrarnos a las cosas. A una de las cosas más buenas, como la billetera, como lapicero, como el hijo, uno tiende a acostumbrarse y a darlo por sentado, aún a la verdad de Dios. Uno tiende a acostumbrarse, aunque es lo más grande que existe, dice la Biblia que el Evangelio del Reino de Dios es como una perla preciosa, que uno vende todo lo que tiene para comprar esa perla, Pero cuando la tiene, uno tiende a darla por sentada. Hace poco hablé con una persona que no es de aquí, que dejó de asistir a los servicios en 1993. En 1995, por allá, a principios del 95, esta persona quiso regresar a la iglesia. No aquí. Y se encontró con los cambios de doctrina. Me dijo que se sintió tan mal de escuchar doctrinas falsas que decidió irse a su casa nuevamente. Su decepción fue tal que decidió guardar durante muchos años el sábado y las fiestas en su casa, hasta hace pocos días. Hace pocos días me llamó por teléfono, estuve hablando con él un buen rato, y yo le dije, ¿cómo se siente? Y no podía hablar. No podía hablar en el teléfono. Me dice, han sido tantos años de haber rechazado esto de estar en la iglesia. Han sido tantos años en que no me he congregado. He guardado el sábado en mi casa, he guardado las fiestas en mi casa. Pero han sido tantos años de no estar en la congregación que esto es tremendo. No puedo hablar, me dijo. No puedo hablar. Entonces le dije, ¿usted me está diciendo que quiere regresar a la iglesia? Y me dice, desde luego que eso es lo que quiero. He aprendido muchas cosas durante todos estos años, desde 1993. Y ahora yo le quiero prometer a Dios que nunca más, por ningún motivo, voy a dejar la iglesia. Entonces le dije que fuera a los servicios. Y en este momento es de las personas más felices en la iglesia de Dios, porque ha recuperado la perla de gran precio. Nosotros tenemos la perla de gran precio, hermanos. Y no tenemos que recuperarla porque la tenemos. Pero podemos sin querer, descuidadamente, llegar al punto de acostumbrarse a la perla de gran precio. Como cuando yo olvido mi lapicero, porque me acostumbro cuando lo saco. Cuando olvido la billetera. Inclusive, cuando le sucede, cuando les comento lo de mi hijo. Las cosas más preciadas de uno, uno se acostumbra a ellas. Y llega el momento en que no las aprecia. A lo que voy es a lo siguiente, hermanos. Nuestra tendencia natural es acostumbrarnos a la iglesia de Dios. Nuestra tendencia natural es acostumbrarnos a escuchar la verdad de Dios sábado tras sábado, fiesta tras fiesta. Es por eso que Dios nos da la Pascua una vez al año, para que nosotros salgamos del círculo de acostumbramiento. Salgamos de ese ciclo de acostumbramiento. Quiero decirles que Dios sabe que nosotros funcionamos por ciclos. La naturaleza humana funciona por ciclos. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está en medio, a veces está en medio. Dios sabe que funcionamos en ciclos. El pueblo de Israel funcionó por ciclos. Desafortunadamente, los ciclos del pueblo de Israel eran mucho más largos. Hubo un ciclo de 400 años y más. Hubo otro ciclo de 40 años, hubo otro ciclo de 200 años. Le tomó mucho tiempo a Israel salir de esos ciclos. Yo creo que nosotros en la iglesia de Dios no tenemos que dejar pasar demasiado tiempo para salir de los ciclos, de la parte baja de los ciclos. Muchas gracias por el sermoncillo que nos acaba de dar el señor Juan Carlos Arce. Yo creo que las crisis a veces, si nosotros no tenemos cuidado, las crisis a veces nos hacen ir a la parte baja del ciclo. Pero gracias a Dios que nos da la Pascua para darnos el empujón, para darnos la presión necesaria para salir de ese ciclo. y empezar de nuevo. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Vamos a aprender mucho acerca de los ciclos de Israel. Le he titulado así el sermón, los ciclos de Israel. Y vamos a aprender mucho de estos ciclos de Israel. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero ¿saben qué? Se requiere conciencia. Se requiere conciencia. Dice aquí, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero se requiere conciencia. Se requiere de la ayuda de Dios y se requiere conciencia para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque humanamente hablando, todos tenemos la tendencia a bajar las manos. Estoy en la parte baja del ciclo. Y bajar las manos y paralizar las rodillas. Es algo natural, es algo normal en el ser humano. Pero tenemos la ventaja que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero no basta tener el Espíritu Santo de Dios, también hay que tener la conciencia. Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay que tener la conciencia y también hay que hacer el esfuerzo. Versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas para vuestros pies. Obviamente está hablando de la corrección. Por eso este tema lo estoy dando antes de la Pascua, porque es absolutamente necesario que entendamos esto. Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino. Para que lo cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado. Les voy a decir algo que me dijo el señor Kylo. Yo creo que no le va a molestar si lo menciono. Porque fue después del club de oratoria, el día domingo que él estuvo acá. Y me dice, yo creo que la iglesia de Dios es como un hospital. Eso es lo que él me dijo. Probablemente en lo individual uno pueda decir, bueno, no estoy tan de acuerdo que la iglesia de Dios sea como un hospital. La Biblia dice que es como el cuerpo de Cristo, que es como un templo, que es como un edificio, etc. Pero él me dijo, pero yo creo que también es como un hospital. Pero me gustaría ir más adelante, me dijo él. Yo creo también que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la sala de emergencia. Porque venimos todos golpeados. Venimos todos llenos de cicatrices y de llagas del mundo, de las presiones, etc. Dice, todos nosotros llegamos a la sala de emergencia. Y luego dice, hay personas que duran en la sala de emergencia un día y salen. Hay personas que duran una semana y salen. Hay personas que duran 6 meses en la sala de emergencia. Y hay personas que no salen. Pero dice, cuando uno sale de la sala de emergencia, no lo mandan a la calle al tiro. Sino que sale de la sala de emergencia a la sala de recuperación. Y ahí está otros días, otras semanas. De la sala de recuperación a uno lo mandan a la sala de normal, a la sala de visitas. Ya puede visitarse tranquilamente. Pero cuando sale de esa sala común y corriente a la calle, el médico le dice, ten mucho cuidado. Tienes que cuidar de no comer esto. Tienes que cuidarte de hacer un poquito de ejercicio. Tienes que cuidar de no volver a las mismas cosas, porque de otra manera te vas a volver a enfermar. Te vas a volver a enfermar. Entonces, de eso está hablando aquí, versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, para que no se quede en la emergencia, o para que no nos quedemos en la sala de emergencia, sino que sea sanado, sea sanado. Versículo 14, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. ¿Podemos estar en paz? Podemos estar en paz. No tenemos que ser los grandes amigos. No tenemos que ser los grandes confidentes. Pero sí se puede estar en paz. En paz. Y si no hay paz, entonces tenemos que hablar unos con otros con respeto. Les voy a dar un consejo que yo he aprendido, y creo que todos lo hemos aprendido, y es esto. Cuando tengamos rabia dentro de nosotros mismos, no es el momento de hablar. Primero hay que calmarnos. Primero hay que tranquilizarnos. Porque una conversación con rabia no trae paz. Una conversación con rabia acarrea más rabia. Le pone leña al fuego. Le pone bencina al fuego. Por eso es que no es lo recomendable hablar en privado cuando tenemos rabia dentro. Primero hay que calmarnos. Primero hay que tranquilizarnos. Y luego hablar tranquilos y con respeto. Es muy importante. Por eso dice el versículo 14, seguir la paz con todos. Podemos estar en paz. Como digo, aunque no seamos los grandes amigos, pero podemos estar en paz. Eso es lo que Dios dice. Y luego dice, y la santidad. Y la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? Bueno, santidad es una vida que rechaza el pecado. Una vida que rechaza la desobediencia a Dios en lo privado. Hablaba con uno de mis hermanos ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. Y decíamos, esto de la santidad es personal. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. Cada uno de nosotros va a presentarse ante el tribunal de Jesucristo y rendirle cuentas a Dios por mi santidad o por mi falta de santidad. Pero dice aquí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no aprendemos a vivir en paz entre nosotros mismos, si no aprendemos a ser santos, cuando digo santo me refiero en el sentido apropiado de la palabra. Santo es el que lucha por no pecar, el que lucha por no infringir las leyes de Dios. Versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, noten, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces no podemos permitirnos a nosotros mismos que haya amargura en nosotros, o que haya rabia en nosotros, no podemos permitirnos eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ve afectada, porque afectamos a las personas con las que convivimos, es normal, o más bien dicho, no debería ser normal, pero es algo que Dios dice, que afectamos a otros. Por lo tanto, lo que Dios dice es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario, ya todos sabemos lo que significa esto, la palabra fornicario viene del griego porneia, que quiere decir cualquier desviación sexual, y luego dice enseguida, o profano. ¿Qué quiere decir profano? Profano quiere decir irrespetuoso a las cosas de Dios, irrespetuoso a las cosas de Dios. No sea que haya algún fornicario o profano, es decir, irreverente o irrespetuoso a las cosas de Dios, como Esaú. Como Esaú, que le dio más importancia a un plato de comida, porque tenía hambre. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aparentemente, la Biblia dice que él quería arrepentirse genuinamente, pero otras versiones dicen que su arrepentimiento era solamente remordimiento. No era un arrepentimiento genuino y de corazón. No era algo que él sentía que tenía que cambiar y tenía que arrepentirse delante de Dios. Por eso eran lágrimas de cocodrilo. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, lágrimas que no eran sinceras. Entonces, dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eran lágrimas delante de Dios que no eran sinceras, que no eran del corazón. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más. Versículo 22, noten ustedes lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia de Dios. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, la trompeta. No nos habemos acercado a eso. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, la iglesia de Dios. ¿Cuánto apreciamos la iglesia de Dios? Si la apreciamos, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 23, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, la iglesia de Dios, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién nos hemos acercado? Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque esa sangre nos limpia de todo pecado, y nos estamos acercando a la fecha de la Pascua, cuando una vez más, en la misericordia de Dios, va a perdonar todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, y empieza un nuevo ciclo. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, hablando de los profetas, hablando de los ministros, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Al que amonesta desde los cielos. Entonces, hermanos, la Pascua es una oportunidad que Dios nos da para buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. Es interesante que para muchos de nosotros, antes de la Pascua, es un momento bajo en el ciclo. Antes de la Pascua, para muchos, es un momento bajo en el ciclo. Es también muy interesante notar que en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, se mencionan cinco Pascuas que guardó el pueblo de Israel. Obviamente guardaron muchas más, pero la Biblia menciona cinco en el Antiguo Testamento. Y todas ellas fueron el inicio de un nuevo ciclo. Vamos a analizar las cinco Pascuas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y todas ellas fueron un despertar para el pueblo de Israel. Lamentablemente, los ciclos de Israel fueron mucho más largos. Los ciclos fueron de 400 años, los ciclos fueron de 40 años, de 200 años, como vamos a ver. Y sin embargo, Dios levantaba a un líder que les decía, tenemos que guardar la Pascua y la vamos a hacer bien hecha, y tenemos que cambiar, y tenemos que empezar de cero. Y el pueblo de Israel escuchaba. Y se mencionan cinco Pascuas que vamos a analizar en el resto del sermón. Cuando los israelitas llegaban a la parte más baja del ciclo, Cuando los israelitas llegaban a la parte más profunda del ciclo, a la parte de abajo del ciclo, cuando tocaban piedra, cuando tocaban roca, entonces clamaban a Dios. Entonces buscaban a Dios. Y Dios les escuchaba. Y Dios les decía, ¿quieren empezar de nuevo? Muy bien, guarden la Pascua. Guarden la Pascua. Primera Pascua. Primera Pascua. La Pascua que dirigió Moisés. La Pascua que dirigió Moisés. Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 11. Éxodo 12, 11. Éxodo 12, 11. La Pascua que dirigió Moisés. Como digo, pueden haber más Pascuas, ¿eh? Pueden haber un montón, pero voy a analizar cinco Pascuas, que son las que menciona la Biblia para Israel. Y todas ellas fueron el inicio de un nuevo ciclo. Éxodo 12, 11. Lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Eterno. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Para nosotros es ahora la sangre de Jesucristo. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. No voy a leer Juan capítulo 6, pero Juan capítulo 6 habla del equivalente espiritual de la Pascua. Y dice la Biblia que el que come la Pascua, el que come el pan y bebe del vino, tiene vida eterna. Tiene la promesa de la vida eterna. Versículo 14 de Éxodo 12. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego empieza a hablar de la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua, para siempre. ¿Qué es lo que había pasado en la vida de los israelitas como para guardar esta Pascua? Bueno, podemos repasar un poquito la historia. Ellos habían bajado de su tierra a la tierra de Egipto. Habían bajado 70 personas. Cuando llegaron ahí, se empezaron a reproducir. Faraón empezó a tratarlos como esclavos. Ellos, cuando estaban en la esclavitud durante todos estos años, 400 o más, ellos perdieron el sábado. Ellos perdieron la verdad. Y perdieron la identidad. Perdieron la certeza de que eran el pueblo de Dios. Ellos cayeron hasta la parte más baja, tocaron piedra, tocaron tierra, roca. Y dice la Biblia que cuando ellos tocaron roca, clamaron a Dios. Entonces Dios dice que Él levantó a Moisés y mandó a Moisés a atender las súplicas del pueblo porque habían tocado piedra. Habían caído a lo más indigno. No estoy hablando en términos morales, estoy hablando en términos físicos, emocionales. Habían caído hasta lo más tremendo. Entonces ellos claman a Dios. Ellos le piden ayuda, le piden misericordia y Dios levanta a Moisés. Moisés les ayuda, Moisés les dirige y Moisés pasa a través de las 10 últimas plagas, como se veía en una obra de los jóvenes que presentaron a los niños aquí, y finalmente Moisés dirige la Pascua. Guardan la Pascua. Aquella Pascua fue el inicio de un nuevo ciclo. El inicio de una nueva vida para ellos. Fue algo tremendo. Fue algo muy fuerte. ¿Saben cuál fue el problema? El problema fue que cuando ellos estaban bien, cuando ellos estaban en la algarabía de la Pascua y de la fiesta de la noche de recordar y de la fiesta de los panes sin levadura, otra vez se acostumbraron a la perla de gran precio. Se acostumbraron y empezaron a caer otra vez en la parte, otra vez volvieron, estaban acá en la parte de arriba del círculo y rápidamente empezaron otra vez a irse hacia abajo. Este ciclo les duró 40 años. Pero antes de pasar al segundo ciclo, me gustaría que leyéramos Deuteronomio 8:1. Deuteronomio 8:1. Una escritura muy, muy, muy importante. Deuteronomio 8:1. Y luego vamos a leer la escritura relativa al siguiente ciclo. Deuteronomio 8:1, aquí está cuando ellos habían guardado la Pascua, habían guardado la noche de recordar, habían guardado la fiesta de los panes sin levadura. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Como decía don Juan Carlos, es decir, nuestra vida en el camino cristiano es lo mismo que para el pueblo de Israel. Es una vida cíclica. A veces estamos en la cúspide del ciclo, a veces estamos en la parte baja del ciclo. Pero lo que Dios quiere es que ese círculo no nos saque, no nos eche fuera, no nos bote, como vamos a ver en el versículo 2. Dice, para afligirte, para probarte. Para afligirte, para probarte. Quiero decirles que hace poco escuché un mensaje muy interesante de un ministro en la iglesia en relación a los ciclos dentro de la iglesia. Los ciclos dentro de la iglesia de Dios. Y él decía lo siguiente. En 1972 tuvimos un problema en la iglesia. En 1975 tuvimos otro problema en la iglesia, al grado de que la revista La Pura Verdad tenía que hacerse en papel periódico, del más barato, del más económico. En 1978 hubo otra crisis. Esa crisis llevó al señor Armstrong a enfermarse del corazón y le dio un ataque cardíaco. Y estuvo fuera de su trabajo, fuera de sus funciones, por bastante tiempo. En ese periodo, cuando él estuvo en el hospital, en Tucson, Arizona, por el problema del corazón, la iglesia tenía fuertes problemas, en la sede, en Pasadena. Pero Dios hizo que el señor Armstrong saliera de su problema del corazón. Regresó. Y la iglesia en esos últimos años del señor Armstrong subió al pic. Aumentó de miembros, aumentó de bendiciones y todos felices, todos, ¡ay, qué bonito, qué hermoso tiempo, etcétera! En 1986, muere el señor Armstrong. Otra vez. En 1988, otro problema. No les voy a decir qué problema, pero nada más estoy tratando de acordarme de las fechas. 1992, otro problema. 1995, otro problema. 1997, otra vez. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que la iglesia funciona por ciclos. Nuestras vidas funcionan por ciclos. El pueblo de Israel funcionó por ciclos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos maduros. Seamos maduros. Sigamos leyendo en el versículo 2, la última parte. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Miren, vean esta escritura. Para saber lo que había en tu corazón. Y luego dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren, cuando una persona sale de una crisis, como decía don Juan Carlos, sale de una crisis y se esforzó por hacer lo correcto dentro de los errores que se cometen en toda crisis, la persona sale y va a estar lista para continuar adelante. Continuar adelante. Y es lo que está diciendo la Escritura. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Y te hizo tener hambre. Como les decía, ayer hablaba con uno de mis hermanos en la iglesia, y llegábamos a esta conclusión. Todo lo que sucede en la iglesia de Dios es porque Dios lo permite. Es la iglesia de Dios. Lo que sucede en el mundo es porque el Padre lo permite. Y lo dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Ese es el punto. Es Dios el gran dador de todas las cosas. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Estamos hablando todavía del primer ciclo. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5, reconoce en tu corazón, fíjense, reconoce en tu corazón, en el mío, en el de usted, que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te castiga. A veces, ¿verdad? A todos nos llega, a todos nos llega. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. El 12, miren, el 12 empieza a hablar de la tendencia que tenemos los seres humanos de acostumbrarnos rápido aún a las cosas buenas, aún a la verdad. Uno se acostumbra bastante rápido y bastante fácil. Y es lo que empieza a decir Dios aquí en el versículo 12. No suceda que comas y te sacies. Por eso es que a veces es bueno sentir hambre. A veces es bueno sentir hambre para saber que somos nosotros débiles y que necesitamos de Dios. Porque dice aquí, no suceda que comas y te sacies y edifiques una buena casa en que habites, vacas, ovejas se aumenten, plata y oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. ¿Y qué sucede? Versículo 4, te olvides de la perla de gran precio y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 16, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Todas las cosas ayudan a Dios, ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Versículo 20. Dice, como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz del Eterno vuestro Dios. Digo, en caso de que uno no atienda. Pero yo creo que todos nosotros queremos atender a la voz de Dios. Ahora vayamos al segundo ciclo. Terminan los 40 años. Este ciclo duró más o menos 40 años. El ciclo de Moisés, llamémosle así. ¿Se acuerdan que Moisés murió antes de cruzar el Jordán? Él murió en, lo sepultaron en el monte Nebo. Pero Dios le dijo, sube al monte y ve la tierra prometida, porque eso te voy a permitir que veas. Vas a poder ver al otro lado del Jordán. Tierra que fluye leche y miel, pero tú no vas a pasar. Y además dice, todos los mayores de 20 años tampoco van a pasar. Porque se quedaron en la parte baja del ciclo. No tuvieron la visión, tal vez no tuvieron el valor, tal vez no tuvieron el Espíritu Santo para ayudarles a arrancar de nuevo a la parte de arriba de ese ciclo. Y por eso es que ellos se quedaron otra vez en la parte baja. Fíjense que aún los menores de 20 años que cruzaron el Jordán, que entraron a la tierra prometida, llegaron allá y se acostumbraron otra vez. Y fue necesario que Dios les dijera, volvamos a la Pascua, guardemos la Pascua, otra vez. Y le levantó a Josué. Josué capítulo 5, versículo 1. Josué 5, 1. Voy a tener que apurarme para terminar con las cinco Pascuas. Josué capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Eterno había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Fíjense qué interesante, se repite la historia. ¿Se acuerdan que llegaron ellos al Jordán? Y en ese tiempo el Jordán era un río caudaloso. No crean que era como ahora. Ahora es un arroyo. Pero en ese tiempo era un río caudaloso. Entonces llegó el pueblo, los que iban a cruzar a la tierra prometida, y se dieron cuenta que el Jordán no se podía cruzar. Lo mismo que el Mar Rojo. Y se repite el ciclo. Ellos empezaron a dudar, que qué vamos a hacer, quién nos va a ayudar a pasar el Jordán. ¿Y qué sucede? Dios les abre el río Jordán otra vez. O más bien dicho, abre el río para darle la misma lección anterior. Y otra vez se repite el ciclo. Dice en el versículo 5, dice, oyeron cómo había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Versículo 2, en aquel tiempo el Eterno dijo a Josué, fíjense qué interesante. Dijo a Josué, ¿sabes qué, Josué? Lo primero que tienes que hacer es circuncidar a los que están incircuncisos. Porque es el momento de empezar de nuevo. Entonces hay que circuncidar a los que están incircuncisos. Versículo 2. En aquel tiempo el Eterno dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No quiere decir que iba a circuncidar al mismo varón dos veces, sino iba a circuncidar a los que habían sido, a los que habían quedado incircuncisos. ¿Quiénes eran ellos? Los menores de 20 años, que no habían sido circuncidados cuando salieron de Egipto. Por eso le digo que es el segundo ciclo. Versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero aún circuncidados no cruzaron. No pudieron ir a la tierra prometida. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, los jovencitos. Versículo 6. Bueno, voy a ahorrar tiempo pasando al versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y noten el 9. Noten el 9. Todo esto son para lecciones a nosotros. Es decir, Josué circuncida a todos los que no estaban circuncidados, cruzan el Jordán, y noten lo que sucede. Versículo 9. El Eterno dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Este es un nuevo ciclo. Todo lo que me hicieron en Egipto y en el desierto, cero. Todas las cosas que me dijeron en el desierto y que le dijeron a Moisés y a Aarón y a mí, dice Dios, aquí me olvido. Quiero darles un nuevo comienzo, dice Dios. Versículo 9, el Eterno dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué quiere decir Gilgal? Quiere decir rodar. ¿Qué quiere decir esto? Quito el oprobio para que sigan rodando, para continuar adelante. Fíjense, está hablando espiritualmente. Les quito el oprobio, hay que seguir rodando. Es una rueda que va dando ciclos. Sigan rodando. No está hablando en el mal sentido de la palabra, sino es una rueda. Versículo 10. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Fíjense qué tremendo. Entonces les dijo: hoy les quito el oprobio de Egipto. Y al lugar le llamaron Gilgal. Seguir rodando. Y luego les dice: celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, es decir, en el día 15, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Vayamos a Romanos 2:25, Romanos 2:25. Romanos 2:25. Es decir, Josué, Moisés tuvo que circuncidar a las personas, a los varones, antes de iniciar el primer ciclo, ¿verdad? Josué tuvo que circuncidar a los varones antes de iniciar el segundo ciclo. Y noten lo que dice Romanos 2:25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? 27. El que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, aquí viene la parte importantísima para nosotros, la iglesia de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Él espera que nosotros, antes de tomar la Pascua, para dejar atrás lo de Egipto, Él quiere que nosotros seamos circuncisos del corazón. Tercer ciclo. Tercer ciclo. Dice la Biblia que cuando Josué y los ancianos murieron, los ancianos que él ordenó murieron, el pueblo regresó a lo mismo. Ustedes lo pueden leer en Josué 24:31. No lo voy a leer. Josué 24:31. No lo voy a leer. Pero aquí dice que mientras Josué y los ancianos estuvieron con vida, entonces el pueblo se mantuvo haciendo las cosas bien. Pero tan rápido como desaparece Josué y desaparecen los ancianos que él ordenó, dice que el pueblo otra vez regresó. Otra vez a la parte baja del ciclo. Otra vez. Y entonces Dios decide revitalizarlos a través de la tercera Pascua que se menciona. ¿Adivinen con quién? ¿Adivinen con quién? Ezequías. La Pascua de Ezequías. El tercer ciclo y el tercer, le podríamos llamar reavivamiento, le podemos llamar nuevo comienzo, no lo sé, lo encontramos en el tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías era un buen rey, un excelente rey. Este rey tomó el cargo en la parte más baja de uno de los ciclos de Israel. Tomó el cargo cuando Israel estaba de bajón, por así decirlo. La parte inferior del círculo. Entonces Ezequías propicia y además mantiene el entusiasmo. Y cuando él decide hacer las cosas correctamente, Dios le dice, muy bien, ¿quieres empezar de nuevo? Adivinen qué le dice Dios. Guarda la Pascua. ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Quieres que el pueblo empiece de nuevo? ¿Quieres que este sea un nuevo ciclo? Guarda la Pascua. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Segunda de Crónicas, 31. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén. Noten algo interesante que menciona aquí. Ezequías dice, no se queden en su casa. No se queden en su casa. Dice, para que viniesen a Jerusalén. Era el centro de adoración de aquel entonces. Dice, a la casa del Eterno, ¿para qué? Para celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. Vengan a Jerusalén, al lugar escogido, para celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. Versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué en el mes segundo? Porque llegó el mes primero y se dio cuenta que la gente, los sacerdotes, no estaban preparados. Ezequías dice, no, no estamos preparados para tomar la Pascua. Los sacerdotes no están preparados, los levitas han estado mal, han estado en la parte baja del ciclo, están con las manos caídas, las rodillas paralizadas, temblorosos, no están listos. Entonces él propone, ¿qué les parece si dejamos pasar la primera Pascua y guardamos la segunda Pascua y durante un mes nos vamos a preparar espiritualmente? Y el pueblo dijo, buena idea, porque estaban mal. Y los sacerdotes estaban mal, y los levitas estaban mal. Entonces dice en el versículo 3, dice, porque entonces no la podían celebrar en el mes primero, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Se les había pasado por alto el 14 del mes primero. Fíjense. Estaban tan mal que se les había pasado por alto. Que el día 14 del mes primero era la Pascua. Hasta ese punto. Y Ezequías se sintió terriblemente mal y les dijo, tenemos que hacer algo. Versículo 4, esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel en Jerusalén. porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Yo me quedé patinando un rato aquí. No dice que no habían guardado la Pascua. Dice, en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Al modo que está escrito. Entonces, tal vez sí la habían celebrado, pero no la habían hecho del modo que está escrito por Dios. ¿Y saben qué? Curiosamente, esta historia de guardarla, de no guardarla al modo de Dios, se repite en el Nuevo Testamento. De no guardarla al modo de Dios. Vayamos a 1 Corintios 11, 17. 1 Corintios 11, 17. Primera de Corintios 11, 17. Aquí vamos a leer en relación a una Pascua que se guardó no al modo de Dios. Una Pascua que se guardó en el Nuevo Testamento, no a la manera de Dios. Dice en Primera de Corintios 11, versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Pascua. Esto no es comer la Pascua. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Regresemos a 2 Corintios, capítulo 30. Perdón, 2 Crónicas, capítulo 30. 2 Crónicas 30, versículo 15. Voy a leer también el versículo 12. 2 Crónicas 30, 12. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Acuérdense que está hablando aquí de la Pascua. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Eterno. 14. Me gusta mucho el 14 y el 15. Levantándose las personas, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua. Pero noten lo que hicieron en el 14. Quitaron los altares que había en Jerusalén. Hablando de los altares idolátricos. Quitaron también los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron también. Versículo 17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua para todos los que no se habían purificado para santificarlos al Eterno. 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Eterno, que eres bueno, sea propicio a todo aquel que se ha preparado su corazón para buscar a Dios. Noten el versículo 18, la última parte. Eterno que es bueno, o el Eterno que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Versículo 19, al Eterno, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Me encanta esta escritura. Lo que está diciendo Dios es, dice, que su corazón sea propicio para buscar a Dios. El Eterno Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Aunque físicamente no esté bien, no esté perfecto, pero ha dispuesto su corazón. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cómo se llama? La circuncisión del corazón. Versículo 20. Y oyó el Eterno a Ezequías y sanó al pueblo. Vayamos al cuarto ciclo. Cuarto ciclo. Muere Ezequías, sube otro rey y el pueblo se va otra vez. Y Dios levanta a otro rey. Y este rey ve lo que estaba sucediendo y dice, manos a la obra, a trabajar. Era un jovencito cuando subió a ser rey. ¿Quién será? Josías. Uno de los reyes más jóvenes en la historia de Israel, pero también uno de los reyes más fieles a Dios. Y él quiere hacer algo con el pueblo y Dios le dice, muy bien, me gusta tu idea. Empieza por la Pascua. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas 35, versículo 1. Segunda de Crónicas 35, 1. Dice, Josías celebró la Pascua al Eterno en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa del Eterno. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Eterno, poned el arca santa en donde le corresponde. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, donde debe estar. Entonces él está diciendo, pongamos la casa en orden. Pongamos la casa en orden. Y obviamente pidió la ayuda del pueblo. Versículo 4, dice, preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos. Por vuestros turnos. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos. Versículo 6, dice, sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra del Eterno dada por medio de Moisés. En Segunda de Reyes 23 habla más acerca de esta cuarta Pascua. Segunda de Reyes 23, voy a apurar para terminar a tiempo. Segunda de Reyes 23. Versículo 1, Segunda de Reyes 23, 1, está hablando aquí más en detalle en relación a esta Pascua que guardó Josías. Segunda de Reyes 23, versículo 1, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Si ustedes leen en detalle esto, está hablando de la Pascua una vez más. Subió el rey a la casa del Eterno, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno. Acuérdense que están guardando la Pascua. Hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno, guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Están guardando la Pascua. Versículo 4. Me voy a adelantar un poco para ahorrar tiempo. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Eterno, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Eterno, en los cuales tenían las mujeres para acera. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Eterno, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. 13. Asimismo, profanó el rey a los lugares altos, idólatras, que estaban delante de Jerusalén. 14. Quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera, llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Eterno vuestro Dios. Quitaron estatuas, quitaron lugares idolátricos del templo, de la ciudad, etcétera, lo echaron fuera. Dice que quemó las estatuas y las fue a tirar al río corriendo. En el versículo 12 dice que corrió a tirar el polvo al arroyo del Cedrón. Es decir, el rey estaba realmente deseoso de empezar. Y en el versículo 21 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Eterno vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Eterno. 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Un tremendo ejemplo, Josías. Y el pueblo volvió a salir. Y llegamos al último ciclo. Al último ciclo, el número 5. El pueblo volvió a lo mismo. ¿Y saben lo que hizo Dios? Lo llevó a la esclavitud, a Babilonia. Por lo menos al pueblo de Judá. Lo lleva a Babilonia. Después de 70 años, el pueblo empezó a clamar otra vez: necesitamos un descanso. Necesitamos un nuevo comienzo. Y empezaron a clamar a Dios una buena parte del pueblo en Babilonia. Y Dios dijo: muy bien, ustedes quieren hacer las cosas bien. Entonces Dios inspiró a Ciro para que los dejara ir y los apoyara. Y cuando llegaron allá para empezar otra vez, adivinen qué hacen: la Pascua. Esdras capítulo 6, versículo 1, casi termino. Esdras capítulo 6, versículo 1. Dice: entonces el rey Darío dio la orden, no Ciro, Darío, dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Versículo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Versículo 6. Ahora pues, Tacnai, gobernador al otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Versículo 14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a las profecías del profeta Ageo. 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa a Dios 100 becerros, etc. 18. Pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua los 14 días del mes primero. Era un nuevo comienzo. Estaban dejando atrás 70 años de esclavitud. Yo no sé si celebraron la Pascua ya tranquilamente. Todo parece indicar que al vivir bajo esclavitud también estaban perdiendo la identidad, también estaban perdiendo el sábado, las fiestas santas, etc. Versículo 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar al eterno Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto el Eterno los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el rey de Israel. Y como consecuencia, Dios les dio un nuevo comienzo. Una última escritura que quiero leer se encuentra en Ezequiel 18. Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21. Esta escritura empieza siendo bastante, bastante fuerte, bastante directa, pero termina tan positiva. Dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Yo necesito eso. Todos necesitamos eso. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Cuál es su justicia que hizo? Se arrepintió. Se arrepintió. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Eterno, el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en los próximos días una maravillosa oportunidad, una tremenda oportunidad. Yo creo que podemos leer una última escritura para enfatizar este Ezequiel 18. Vayamos, por favor, a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere... Fíjense qué amoroso es Juan. Dice, si alguno hubiere pecado. Fíjense qué manera de ponerlo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, yo creo que Dios es extremadamente amoroso, paciente, misericordioso, cuando nosotros queremos arrepentirnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, estamos en la cúspide del círculo, arriba. Nosotros solos no podemos subir a la cúspide del círculo. Pero gracias a Dios, que nos dio su Espíritu Santo, pero también nos da el sacrificio de Jesucristo para olvidar a Egipto en nuestro pasado y para ponernos arriba del círculo. Ojalá, ojalá, y con la ayuda de Dios, con esfuerzo, con conciencia, nosotros tratemos de mantenernos en esa cúspide por ciclos más largos, por tiempos más largos. Que Dios nos ayude a tener una Pascua maravillosa. Yo no los voy a ver hasta el día de la Pascua, así que Dios nos ayude a todos, a tomar la Pascua más significativa que hemos vivido.